Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy lo dedicaremos a ese lugar estratégico a medio camino entre Europa y África que encierra un tesoro de naturaleza y cultura que gusta a todo visitante. Sus playas y calas son perfectas para todos aquellos que busquen relajarse bajo el sol, mientras que su destacado patrimonio arquitectónico y monumental, donde se entremezclan los estilos árabes, italianos y británicos, y por supuesto su alma templaria, que se deja mostrar en cada rincón de la isla, dejará a todo amante de la historia y del arte completamente encantado. El archipiélago de Malta está integrado por dos islas mayores, que son llamadas Malta y Gozo, y tres islas menores, Comino, Comineto y Cifla, pero que realmente todo el mundo conoce exclusivamente la de Comino. Aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en Malta y en Gozo, aunque, bueno, os diré alguna cosita sobre Comino, pero vamos, fundamentalmente en las otras dos, que es donde los turistas más a menudo van, ¿vale? Así que venga, cámara en mano, que nos vamos a pasear y vamos a comenzar escuchando a un grupo de señores mayores cantando en una terracita de La Valeta en un bar con una cerveza. La, 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 la. Comenzaremos en La Valeta, capital de Malta, patrimonio mundial de la UNESCO desde 1980 y capital europea de la cultura del pasado año. Esta ciudad envuelve con sus callejuelas barrocas, repletas de tiendas vintage, cabinas telefónicas de la época británica, balcones de madera de colores. La verdad es que la bonita capital barroca y neoclásica, que es la más pequeñita del viejo continente, es digna de admiración. Y puesto que es un sitio de muchísima importancia histórica, nos vamos a ir hasta sus inicios para conocer un poquito más de ella. La capital del archipiélago fue mandada a construir por el gran maestre Jean de La Valette en 1565, tras el gran asedio turco. Decía Walter Scott que fue construida por caballeros y para caballeros, y es un gran ejemplo de ciudad fortificada del Mediterráneo. Cuando los caballeros llegaron a Malta en 1530, se instalaron en el pequeño pueblo de Virgú, hoy se le conoce como Vitoriosa, y estaba protegido por el fuerte de San Angelo, que luego un poquito más tarde hablaremos de él. La ciudad de La Valeta fue planificada antes del asedio, pero los planes se llevaron a cabo una vez que la cristiandad colmó de riquezas a los caballeros por haber derrotado a su enemigo. ¿Y quién era su enemigo? Pues Suleimán el Magnífico. Por cierto, para quien no conozca Estambul, aparte de que es una auténtica maravilla, la mezquita que hay en Estambul, que se llama Suleimán el Magnífico, de verdad que es súper bonita, tiene unas vistas increíbles de la ciudad, así que no dejéis de ir a Estambul y visitar esta mezquita porque realmente, bueno, es fantástica. Bueno, el Papa Pío V y el Rey de España concedieron ayudas económicas y constataron los servicios de un ingeniero militar. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se construyó una ciudad-fortaleza sobre el monte Esceberras, siendo uno de los primeros ejemplos de planificación de una ciudad baja en el diseño cuadriculado de sus calles. Es una ciudad construida casi en su totalidad con piedra caliza, con lo cual la monocroma amarillenta de la ciudad es única para hacer fotos, ya que los balcones además están pintados de verde, azul, rojo, con lo cual las fotos las tenéis súper aseguradas. El corazón de La Valeta es la calle República, es casi toda peatonal, y a lo largo de esta calle se pueden ver varios de los edificios históricos, como por ejemplo el Palacio del Gran Maestre, que fue la antigua residencia para los máximos dirigentes de la orden y desde hace un tiempo sede del Parlamento. Fue construido por orden de un sobrino del antiguo Gran Maestre en la segunda mitad del siglo XV, y dentro del palacio encontramos algunas salas que la verdad es que tienen bastante interés. La sala del trono, por ejemplo, es de las más antiguas y se usaba para recibir a los grandes mandatarios que visitaban la isla. Lo más destacable de ella, y que no podéis dejar de fotografiar, son los frescos que decoran sus muros con imágenes que aluden al gran sitio de Malta de 1565. También me gusta bastante la sala de los tapices, que es una antigua sala de reuniones de la Orden de San Juan de Malta. Y estos tapices realmente proceden de Francia y fueron creados expresamente para esta sala. Sus diseños representan plantas y animales exóticos y también podéis hacer unas fotos chulas porque la verdad es que mola bastante. Luego podéis encontrar también la sala comedor y la sala de páginas, que estas se utilizan realmente en recepciones oficiales, y también la sala de los embajadores, que se utiliza para visitas de jefes de Estado, recepción de embajadores y tomas de posesión del cargo por parte de los ministros, y cuenta en sus muros con los retratos de todos los grandes maestres de la Orden de Malta. También por esta calle no hay que perderse, por supuestísimo, la Concatedral de San Juan, que fue finalizada en el 1577, ya que es una impresionante muestra de arquitectura barroca donde se celebraban las ceremonias de la insigne orden. La enorme sobriedad de su fachada contrarresta con su increíble interior de muros tallados y cubiertos de pan de oro, grandes pinturas y bonitas bóvedas decoradas con pasajes bíblicos. Y por supuesto aquí deciros que no os vayáis a ir de la catedral sin ver la parte del oratorio, que es donde se encuentra la famosísima obra de Caravaggio, La decapitación de San Juan Bautista, que es el lienzo más grande que pintó el artista del siglo XVI y que es el mejor ejemplo de su técnica del claroscuro. Además también, fijaos muchísimo, a mí es que me encantaron los suelos de mármol, que son una auténtica delicia, las capillas decoradas en oro, que están dedicadas a las distintas secciones o lenguas de la Orden de Malta. No sé, es una iglesia que, aunque por supuesto vais a tener que pagar para verla, merece muchísimo la pena. A mí me llamó mucho la atención lo profundamente religiosos que son en la isla. En su totalidad son católicos y cada detalle del paisaje podéis observar connotaciones religiosas. Vais a ver a lo largo de todo el viaje muchísimas iglesias y las iglesias siempre llenas de gente. La verdad es que es realmente increíble. Bueno, a pocos metros también os podéis encontrar otro de los edificios civiles más monumentales que ven en la capital de Malta, que se llama la Casa Rocca Piccola, que data del siglo XVI y nos muestra cómo vivieron las familias nobles de la isla de Malta en el pasado. Y bueno, realmente tampoco tanto en el pasado, porque actualmente vive un marqués que, si tenéis suerte y le veis, os contará muchísimas cosas interesantes de la ciudad. Muy cerquita también podemos fotografiar el Fuerte de San Telmo, que es el emblema de la ciudad y que alberga el Museo de la Guerra y sobre todo unas vistas espectaculares. Luego vamos a hablar de dónde realizar esas maravillosísimas fotos que tantísimas veces vemos de Malta y que decimos, Dios mío, vaya vistas, ¿no? Luego las vamos a comentar. Paralela a la calle República, que es por la que estamos caminando, tenemos la otra gran calle de la capital, que es la calle Merchants, pero aún siendo comercial y con una vida, no llega ni siquiera a los extremos de su calle vecina, ¿no? Entre las dos sí que es cierto que acumulan la práctica totalidad de la vida comercial de La Valeta, así como de sus edificios oficiales. Sí que os diría que todo en La Valeta tiene algo que contar, ¿vale? Y sus cafés, por supuesto, no son menos. Vais a ver muchísimos restaurantes, muchísimas cafeterías. Los cafés de Valeta son digno de ver. Hay que disfrutar de cafés muy famosos, como por ejemplo el Goyal, ¿vale?, donde vais a tener unas vistas muy bonitas, o el Cordina, que está en la Plaza de la República, pero luego hay otros que ya están, bueno, son menos turísticos, que son por ejemplo los Piadina, los Jubilé o los Maniera, que también son muy buenas opciones y son menos turísticos, con lo cual a mí sí que es cierto que me gustan más, pero no dejéis de ir a los otros porque, bueno, no dejan de ser un emblema de la ciudad. Bueno, y ahora vamos a ver desde dónde hacer esas fotos panorámicas tan bonitas y que tantas veces hemos visto de la isla de Malta. Vais a oír siempre que las mejores fotos, y desde luego para mí también lo son, pero bueno, ahora explicaremos, se hacen desde los jardines Babaca. ¿Qué es lo que pasa? Que estos jardines están los jardines normales, ¿vale? Luego están los jardines altos y los jardines bajos. Para mí quizá la foto más espectacular y que creo que es la que más realizan los turistas es la que se obtiene desde los altos jardines, que fueron construidos en la década de 1560 en la parte superior del bastión de San Pedro y San Pablo, y en estos bastiones se encontraban las baterías de cañones que defendían la entrada al puerto de posibles invasores y que hoy, por cierto, se dispara una única salva a las 12 del mediodía. A mí, ¿por qué me gusta muchísimo esta foto? Porque desde aquí no solamente se obtiene lo que es una vista panorámica del puerto, sino que enfrente podemos ver el pequeño barrio de Victoriosa, Compinscua y Senglea, que ocupan una serie de pequeñas penínsulas, bahías y calas que hacen de esa parte de Malta, pues además de una de las más visitadas, para mí desde luego una de gran belleza e interés cultural. Estas tres poblaciones fueron importantes desde la presencia de los caballeros de la Orden de Malta, que realmente está presente en toda la isla, pero sobre todo en estas pequeñas ciudades lo veréis por todas partes. Estos caballeros fueron considerados héroes en la época de la Europa cristiana por su defensa de las islas en 1565 del catalogado como Gran Asedio Turco, donde permanecieron en Malta hasta que fueron expulsados por el ejército de Napoleón. Victoriosa, antigua capital de Malta, todavía conserva la belleza en sus iglesias, paseos y callejuelas empedradas pese a haber sido duramente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Es increíble la cantidad de fotos de detalle que podréis obtener aquí. Cada rincón es una pequeña obra de arte, las cuales adquieren diferentes formas. Por ejemplo, vais a poder fotografiar escaleras, letreros, picaportes, pero siempre, vamos, con unos detalles y con una belleza increíble. Además, a mí me gustó mucho también que todos los balcones están llenos de flores, con lo cual tiene unos colores impresionantes, ¿no? Aquí, desde luego, las fotos os regalan un montón de capturas únicas e irrepetibles. Yo os recomiendo además pasar por la calle Tricuitarna, me parece que es, que bordea el mar, y si seguís justo hasta la siguiente bahía es donde realmente se encuentra la ciudad. Luego podéis visitar la iglesia de San Lorenzo y las vistas desde el fuerte de San Angelo son realmente preciosas. Este fuerte fue construido en 1530 y es muy interesante la visita. No dejéis de entrar porque está muy bien y las vistas desde luego os fascinarán. Y luego ya que estáis ahí, acercaros hasta Cálcara para ver un fuerte muy muy famoso que es el Fuerte Ricasoli. Y es muy famoso porque es escenario de cine en muchísimas películas como por ejemplo Ágora, Troya, Gladiator y por supuesto en esta. También conocida por el nombre de Borja, es la más grande de las tres. Aquí hay que fotografiar los grandes bastiones que fueron obra de los caballeros de la Orden de Malta. Y no os perdáis, por supuesto, la iglesia de la patrona de la ciudad, que es la iglesia de la Inmaculada Concepción, con gran numeroso número de pinturas de la Virgen con el Niño. Senglea es la parte más chiquitita, es la población más chiquitita y desde luego tampoco dejéis de fotografiar el Fuerte de San Miguel, que es una fortificación construida en 1551 y tiene desde luego una fantástica vista del resto de la isla. Y bueno, si ahora volvemos a las bonitas vistas desde Valletta, también me gustan muchísimo las fotos que se hacen desde los jardines, pero desde la parte inferior. ¿Os acordáis que antes decíamos que los jardines tenían una parte superior, otra normal y otra inferior? Bueno, pues las de la parte inferior para mí son unas fotos preciosas. ¿Y por qué? Porque desde aquí se ve la zona de Cálcara y los gompeolas a ambos lados de la entrada del gran puerto. Vale, aquí también podéis fotografiar el fuerte que hemos visto antes. Junto a estos jardines podéis fotografiar la campana del asedio, que fue erigida en memoria de todos los que perdieron la vida entre 1940 y 1943, cuando las fuerzas alemanas intentaron tomar Malta. No dejéis de caminar entre ese monumento y el museo, que está paralelo a la calle Mediterránea, ya que podéis fotografiar y capturar unas pequeñas casitas de piedra o ladrillo con sus pequeñas embarcaciones, y al ser de colores, bueno, vais a conseguir unas fotos súper bonitas, porque solamente están las casitas, las barcas y un millón de gatos. Así que las fotos os van a quedar súper bonitas. Aparte de estos jardines, también hay otros sitios donde vais a conseguir muy bonitas fotos, que son los jardines Hastin, ¿vale? Aquí podréis conseguir bonitas panorámicas de Floriana, de Msida y Sliema, y también de la isla Maonel, ¿vale? Desde estos jardines los atardeceres son realmente increíbles, así que no os los perdáis. Otras vistas que podéis disfrutar mientras que tomáis una cervecita o vais a comprar algo son las que se obtienen desde la cercana Sliema, ¿no? Esta zona se ha convertido en uno de los puntos comerciales de Valletta. Y bueno, aunque Sliema, San Julià o Escida aparecen como ayuntamientos independientes, en realidad todo forma parte del área metropolitana de La Valletta. Y en algunos casos están separados simplemente por una calle. Así que pasaréis de una población a otra muy bien sin saber ni dónde estáis. Pero bueno, cualquier foto que hagáis desde cualquier sitio de esto será siempre una foto súper bonita. Bueno, y ahora nos vamos a ir un poquito más hacia las afueras y vamos a disfrutar de alguna pequeña población de esta pequeña islita, ¿vale? A mí una ciudad que me gustó fue Mosta, que está ubicada en el centro de la isla. Tras recorrer el centro podéis dirigiros pues, hacia la iglesia parroquial, que es del siglo XIX, y lo más icónico de esta iglesia es su forma, que se ha inspirado en el Panteón de Roma. Es realmente chulísima. A mí aquí también me llamó bastante la atención una cosa que, bueno, lo vi en otras poblaciones de la isla, pero bueno, os lo comento aquí, y es que los habitantes cuelgan unas telas de hilo a modo de cortinas que hace que junto al sol rehace el color ocre de las casas, y en consecuencia ese color hace que la isla tenga esos amarillentos de piedra calcárea bestiales, ¿no? Esto lo vamos a ver en más pueblecitos, pero sí que es cierto que como tienes todas las paredes en piedra, y luego esas telas, ¿vale?, que son de hilo, las ponen de diferentes colores, vais a conseguir unas fotos bastante bonitas. Si subís a lo más arriba de la población, vais a conseguir la foto con la iglesia justo en el centro, con esa cúpula, bueno, es bastante chula, ¿vale? Luego vamos a seguir pues para los dos lugares legendarios de Malta, ¿no?, en el que se mezcla la arquitectura medieval y barroca y que por supuesto hay que recorrer para descubrir estos encantos, ¿no? Y estamos hablando de Medina y Rabat. La famosa Puerta de Medina es la entrada a la ciudad, está perfectamente amurallada y está compuesta por un entramado de callejuelas y hermosos palacios. La ciudad puede reivindicar los orígenes de la cristiandad en Malta, ya que aquí fue en el año 60 después de Cristo donde se cree que vivió el apóstol San Pablo. Esta ciudad fue fundada por los fenicios y la verdad es que te encandilará porque es una auténtica preciosidad. Fue capital de Malta durante mucho tiempo hasta que los templarios decidieron despojarla de tal honor en favor de La Valletta. Hoy sus calles hacen retroceder varios siglos. Y a todos los que vamos, la verdad es que nos deja un sentido ahí un poco melancólico, ¿no? Como os decía, como la ciudad recuerda ese ambiente de asentamiento de la época medieval, es conocida como la ciudad del silencio. La tranquilidad aquí, la verdad es que fuera de las horas en las que está lleno de turistas, es bastante, bastante logrado, ¿no? No tiene muchos vecinos, con lo cual cuando realmente los turistas se van, es una ciudad muy tranquila y muy silenciosa. La principal característica, como os comentaba antes, es el colorcito, ese marroncito claro de sus construcciones, ¿no? Que potencia con la luz del sol. Con lo cual, ya sabéis, si cogéis esa luz con esa tranquilidad a las horas del atardecer, pues bueno, pues vais a disfrutar de momentos realmente mágicos. Son varios los puntos que se pueden recomendar de esta ciudad amurallada, pero yo realmente lo que os digo es que paseéis tranquilamente por sus calles, ¿vale? De allá para acá. Pero bueno, no dejéis de ver, por ejemplo, la Catedral de San Pablo, que se construyó entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, y esta se construyó para sustituir a la antigua catedral, que fue destruida tras el terremoto de 1693. En el templo todavía se conservan algunos elementos de la construcción anterior que sobrevivieron a esa catástrofe y entre ellos, por ejemplo, destacan las pinturas que muestran la conversión de San Pablo y los frescos de ábside. También es interesante visitar el Museo de la Catedral porque se pueden ver restos que perduran de la antigua edificación y muestra a quien le guste este tipo de cosas una gran colección de monedas de diferentes épocas. A mí también me gustó mucho visitar y fotografiar el Palacio Falson, que es, bueno, pues que fue un palacio edificado a finales del siglo XV y hoy en día muestra los hábitos de vida de la nobleza medieval que han sobrevivido con el paso del tiempo, ¿no? Y al terremoto fundamentalmente que, como os he dicho antes, derribó la catedral. En Medina encontramos otros edificios emblemáticos, como por ejemplo el Palacio de Vilena, que os será muy conocida su puerta principal, ya que las esculturas que la decoran ofrecen unos detalles y una precisión increíble. Hoy en día muchas partes de ellas están en el Museo de Historia Natural. Otro sitio también es el convento y la iglesia de las Carmelitas, que bueno, pues que esta, el sitio es curioso, pero fundamentalmente por la curiosa forma que tuvieron de llegar a la isla, ¿no? Y es que antes de fallecer, Margarita de Aragón ofreció la capilla y los campos limítrofes a cualquier orden religiosa. ¿Pero qué tenían que hacer? Pues aceptar las cláusulas de su testamento. Entonces, pues bueno, la Orden de las Carmelitas en 1418 decidieron que las aceptaban y se establecieron en Maltas. Y bueno, pues realmente podéis, lo más bonito, como os digo, es pasear por la ciudad. Si queréis hacer fotos bonitas, ya sabéis, acudid al atardecer, porque será el momento realmente increíble, ¿no? Y por supuesto hay una cosa que no os podéis perder bajo ningún concepto vayáis a la hora que vayáis, y es que tenéis que tomaros un cafelito y un pastel en la famosa pastelería Fontanella Tea Garden. Es increíble. Ya sabéis que os lo he dicho muchas veces, yo no soy una persona golosa, pero no os podéis imaginar allí las tartas. O sea, es para comerse tres piezas y tres piezas de cada, vamos. Tienen todas una pinta increíble. Yo no podía parar de hacer fotos de esas tartas. Realmente son espectaculares. Bueno, como os he dicho antes, después de Medina os podéis acercar a la otra ciudad famosísima, que es Rabat, que tenemos, bueno, pues una herencia religiosa cristiana, ¿no? Esta ciudad es muy rica en conventos, monasterios, iglesias. Aquí podemos ver, que ahora lo comentaremos, por ejemplo, la Casa Romana Domus, las catacumbas y la Gruta de San Pablo. Y como os he dicho antes, se cree que aquí vivió también el apóstol después de su naufragio, ¿no? Como os decía, el lugar más conocido son las catacumbas. Se trata de un lugar de enterramiento durante la época romana. No son muy grandes, con otras que podéis ver en Roma o en otros lugares, pero sí que es verdad que tienen un valor muy bueno porque están perfectamente conservadas. Aquí ya esto depende de cómo seamos cada uno, ¿vale? Si no os da mucho yuyu, si no tenéis claustrofobia, pues bueno, pues merece la pena recorrer los pasillos. Pensad que, lógicamente, es un cementerio subterráneo, pero que está muy, muy bien conservado. Con lo cual, pues bueno, os puede llegar a imponer, ¿no? Junto a estas catacumbas también hay otras que se llaman las de Santa Ágata, que aunque la gente dice que son mucho más pequeñitas, pues bueno, la verdad es que son bastante más grandes. Pero bueno, aquí lo más importante es que, además de todas las tumbas y tal, se esconde una pequeña basílica. Y bueno, después también podéis ver, como os he dicho antes, la Domus Romana, y ahí lo que vais a ver son los restos romanos que se han encontrado en la isla y los tienen conservados en el museo. Esta casa fue descubierta por casualidad en 1881 y permite al visitante comprender la vida cotidiana de una familia romana y admirar sus restos arqueológicos. Luego podéis ir a fotografiar la iglesia de San Pablo, que fue construida encima de la gruta y que data del siglo XVII. Ofrece un estilo, pues ya sabéis, por esta zona, como muy barroco. Bueno, ya os he dicho que podéis visitar la gruta, eso que no se me olvide. Y a mí otra cosa que también me gustó fue el Museo Witnadhur, que es un edificio que se construyó en 1749 y que fue remodelado al estilo original desde hace poco tiempo, o sea, no lleva mucho. Este museo se divide en varias plantas, ¿vale? En el subsuelo está el laberinto de los hipogeos púnicos, romanos y cristianos, que por supuesto tienen un valor arquitectónico digno de reconocer, ¿no? Parece ser que en este complejo se sirvió un poco de refugio durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aquí permanecían las tropas. Luego, como os decía, en la planta baja está la habitación que conserva las oficinas del edificio y un jardín, y en el tercer nivel, que es quizá lo más importante, hay una impresionante galería pictórica de artistas malteses y europeos, además, bueno, pues de mobiliario y reliquias barrocas. Y bueno, si nos salimos un poquito de aquí, nos iríamos como a 2 kilómetros de Rabat, que está un pueblo que, bueno, pues que el pueblo en sí tampoco es que tenga nada, que está Dingli, pero sí que es importante porque es el pueblo más alto de Malta, y en lo alto de esa fortaleza está la capilla de Santa María Magdalena, que fue restaurada en el siglo XVII. Y a la que más tarde se puso ese balcón, desde donde se pueden hacer unas fotos impresionantes de los acantilados. A ver, esos acantilados son una auténtica joya. Luego sí que me diréis que cuando vayáis, pues no son para tanto. A ver, esto es como todo, dependiendo los acantilados que hayáis visto, pues os van a gustar más o menos, incluso para mí desde luego tampoco son los mejores de la isla. Pero sí que es cierto que son muy famosos y son muy bonitos. Lógicamente, quien haya visto acantilados de Dover, de Moher y tal en Europa, pues estos les va a parecer bastante más chiquititos. Pero tiene su encanto, así que no os lo perdáis, porque ya sabéis que el agua de Malta es un azul muy, muy brillante, es muy bonito, y junto con los acantilados vais a conseguir bastantes fotos chulísimas. Luego, por supuesto, que deciros el famosísimo pueblecito de Marsa's Loch. Es un pequeñito y pintoresco pueblecito marinero que está al sureste de la isla de Malta. Y esto realmente gustará a todos los que busquen tranquilidad un poco lejos de las zonas más turísticas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo que realmente a mí me parece más chulo son esas aguas tranquilas, pobladas de bárcalas de llamativos colores. Y quizás sea el mejor sitio para fotografiar esos pintorescos y tradicionales barcos pesqueros malteses, que se les conoce como los Luzus, con el mítico ojo pintado en sus proas, que es el ojo de Osiris. Por cierto, esta decoración proviene de una antigua costumbre fenicia, que también practicaban los griegos, y esto queda, pues los ojos del dios alejan los malos espíritus y dan buena suerte a los pescadores. Si estáis allí los domingos, vais a encontrar que se celebra un mercadillo a orillas del mar. Yo sí que os diré que para mí el mercadillo me decepcionó un poco, porque yo me esperaba un mercadillo diferente, y salvo los 8 o 10 puestos que hay de pescado, que eso sí que me gusta, lo demás es un mercadillo normal y corriente, con souvenirs, con camisetas, con productos de cocina. Bueno, yo realmente pensé que era otra cosa, ¿vale? Pero bueno, si vais los domingos, pues ya aprovecháis a las fotos de los mercaditos, que ya sabéis que a mí me encantan. Cerca de aquí vais a encontrar lo que se conoce como la Gruta Azul, que es una sucesión de cuevas marítimas esculpidas en acantilados, con un cercano mal azul que quita el hipo. La mejor hora para hacer las fotos, para mi gusto, es muy muy temprano, ya que se observa un auténtico espectáculo de luz sobre la roca. Para visitar esta gruta lo que hace falta es unas barquitas que se encuentran allí amarradas en la bahía, tienen forma así como de góndola y están pintadas de colores. También podéis bucear aquí. Acordaos que aquí se encuentran los restos de un barco que se llamaba el Fadout, que transportaba combustible refinado entre Italia y Libia. Y si os acordáis, se explosionó en 1995 y esto acabó por ser un arrecife artificial, ¿no? En esta zona es una zona muy conocida, es una zona muy famosa, a mí me parece un sitio muy bonito, y aquí también se rodó una película que me gusta mucho y que a ver si os acordáis cuál es. Además de bonitas ciudades, en la isla de Malta también os podéis encontrar una gran joya arquitectónica de templos megalíticos. ¿Vale? En cuanto a esto, podemos encontrar los templos de Agarquín y Magnadra, que forman parte de los sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Al acercarse a Agarquín se puede ver una muestra audiovisual en la que se explica la historia del templo y su forma de construcción. Después se accede a la parte del templo principal y luego a otras construcciones megalíticas. Los templos fueron construidos entre el 3600 y el 3200 a.C. y está formado por un templo principal que tiene una entrada exterior que conecta con 6 grandes habitaciones y todo ello está protegido por muros exteriores. Ya sabéis que a mí me encanta hacer fotos a las piedras, con lo cual aquí, pues bueno, pues aunque para todo el mundo son piedras, para mí son grandes obras de arte y yo lo disfruté bastante. Cerca están los templos de Nadra, que datan del 3600 al 3200 a.C. Y aquí, pues bueno, son unos templos, son menos conocidos que los otros, pero están levantados sobre un hueco y la verdad es que merece mucho la pena. Desde luego, si sois amantes de la historia y del arte, no vais a poder perderos y vais a querer disfrutar el famosísimo hipogeo de Hal Safrieni, que allí lo que vais a poder ver son arquitecturas funerarias de tiempos anteriores a los griegos y a los romanos. Esta obra fue descubierta en 1902 durante la construcción de una cisterna y se excavó toda la necrópolis. Además de ver un documental, podréis acercaros al templo, que está formado por 3 niveles. El primero con las cuevas naturales más antiguas, que están a unos 10 metros bajo tierra. El segundo nivel está en la sala principal, la decorada. Y luego ya encontramos la más famosa, que está situada en el tercer nivel, que es la que se le llama la Santa Sanctorum, que fue famosa por su entrada, ¿no? O sea, porque cuando entras vais a ver que está enmarcada por 3 trilitores encajados unos en otros. Si queréis ver más templos, os podéis ir a otro que este es muy poco visitado, aunque también está reconocido como Patrimonio de la Humanidad, que es el templo de Taksien. Es verdad que tiene cosas menos impresionantes, pero si no podéis acceder a los otros porque acordaos de que tenéis que sacar entradas con muchos meses de antelación, pues bueno, es otro sitio donde os podéis acercar. Se me olvidaba comentaros algunos sitios que a la gente les gusta bastante, como son las playas, que yo creo que las hay mejores, pero bueno, si queréis ir a la playa aquí en Malta podéis acercaros a las de la Bahía Golden, a Gan, a Tufiena, a Ramla, o bien también os podéis acercar a las piscinas naturales que se llaman las Garlapsi, que son unas piscinas que están rodeadas de un bonito paisaje rocoso. También gusta muchísimo la Cueva Dragonara, que la encontramos justo al norte de Malta, y esto es un agujero enorme en la roca que va directamente al mar, ¿no? Entonces, es muy chulo porque lo que se puede hacer es, bueno, aparte por supuesto de submarinismo, también podéis entrar en kayak en la cueva. Si lo hacéis justo desde arriba, si conseguís verlo desde arriba y tenéis valor para subir, vais a ver el hueco en lo que es en la roca, y si no, pues bueno, pues dados un bañito, porque la verdad es que esas aguas son impresionantes. Y ahora nos vamos a ir de camino a Gozo y fijaros lo que nos encontramos. Es el pueblo de Pompeya, que fue el escenario que se creó para rodar la película en los años 80 y que se decidió mantener aquí y luego pues abrirlo como parque temático. Está ubicado en la bahía Anchor y gira en torno a los divertidos personajes de Pompeya, Brutus, Olivia. La verdad es que si no queréis entrar, pues podéis hacer las fotos justo desde la carretera, que fue donde yo las hice. El pueblo está formado por 19 edificios de madera, que fueron traídas de Canadá y de Holanda. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que en Malta no hay bosques. Entonces, bueno, ahí podéis aparcar el coche, podéis fotografiar, vais a ver los edificios, vais a ver además que hay atracciones, como por ejemplo hay coches de choque. y luego incluso organizan viajes en bote por la bahía, ¿no? A mí la verdad es que me parece un sitio, bueno, pues curioso para parar, estar 2 minutos, hacer 4 fotos y tirar para adelante. Pero si os gustan las pelis de Popeye, pues continuamente están echando mini películas, pues aproximadamente unos 20 minutos de duración. Y bueno, pues a los niños es verdad que les gusta porque es un parque temático. Pero bueno, si seguís por ahí, llegaríamos hacia Cirquegua, que es donde está el ferry para coger y llegar al puerto de Megar, que es la zona de Gozo, ¿no? A esta isla se le llama la Isla Bonita, y la verdad es que la riqueza de esta isla se encuentra en la propia tierra, ¿no? Ya que el 80% de los productos agrícolas que se generan en este país provienen de allí. Y ahí se puede disfrutar de unos sabores y unos aromas, bueno, pues directamente espectaculares, ¿no? Os cautivarán. Lo que es Gozo, a mí me parece una isla bastante bonita, vais a poder encontrar un poquito de todo. A mí me gusta mucho porque aquí se pueden ver lugares que han sido reflejados en la literatura y en la mitología, como por ejemplo, pues bueno, pues Ulises hechizado por Calipso, era secuestrado en la cueva desde donde se puede admirar una bonita panorámica de Rambla Bay, que es la playa más larga de Gozo, y bueno, pues estas al final no dejan de ser leyendas de la isla, ¿no? A mí me parece que esta isla es una auténtica isla de leyendas. Su capital, llamada Victoria, se divide en 2 partes, lo que es la ciudadela o ciudad antigua, que ofrece, bueno, pues un gran contenido histórico, arquitectónico y cultural, y luego pues todo lo que le rodea a ella, ¿no? Que sería la parte más moderna. Si podéis, subid a la ciudadela, porque además de que vais a ver unas preciosas murallas, vais a obtener unas vistas muy muy buenas de toda la ciudad, ya que esta se encuentra, bueno, pues ya sabéis, en lo alto de una colina, ¿no? No dejéis de fotografiar el Palacio Obispal, las cárceles y la Catedral de Santa María. En esta misma plaza de la catedral se encuentra el Tribunal de 1620, el Edificio de los Gobernadores, el Arzobispado. Bueno, pues es un sitio donde vais a poder conseguir bastantes fotillos, ¿no? Además de la capital, podéis ver otras cosas y a mí realmente yo os voy a contar un poco lo que más me gusta de la isla, ¿no? Cerca del pueblo de Garp y en medio del campo se encuentra el santuario de Tapinu, y a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Este santuario fue construido en el siglo XVI, dedicado a la Virgen María. Me llamó la atención que está en mitad del campo. Entonces, es cierto, y si vais a echarlo un vistazo, vais a ver que es una isla donde quizá, o no sé si es así, o a mí desde luego me lo pareció, vamos, yo no he visto tantas iglesias por metro cuadrado en mi vida. O sea, es impresionante. Cada esquina tenéis una iglesia, pero además son iglesias monumentales. O sea, por sus dimensiones son realmente increíbles. Esto desde luego dice mucho de los lugareños, ¿no? Como hemos comentado antes, es un pueblo muy, muy, muy religioso, ¿no? Las iglesias son realmente increíbles y si os gustan no dejéis de visitarlas porque vais a conseguir unas fotos espectaculares. Otro paisaje que me fascinó, y que me fascinó muchísimo, fue el paisaje que hay en Malsafón, que bueno, pues tiene un encanto especial porque son las salinas, ¿no? Entonces, en ese color de la arena, con esa luz, bueno, pues tiene una foto realmente bonita, ¿no? Estos cuadriláteros de agua forman como una especie de tablero, pero es un tablero peculiar porque bueno, pues lo matizan esos montículos arcillosos que lo rodean, entonces es un poco curioso, ¿no? Vais a ver que hay muchos turistas haciendo las fotos, pero realmente merecen la pena porque son unas salinas súper bonitas. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fueron las construcciones religiosas más antiguas de Malta, que están en el Templo Gantija, que fueron construidos entre el 3600 y el 2500 a.C. No os olvidéis cuando estéis allí también de acercaros al molino, que fue construido en 1725, pero bueno, está muy cerca y todo el mundo se le olvida, y la verdad es que el contraste es curioso. Aquí vais a encontrar también playas, la más bonita quizá es la de Rambla Beach, que es una arena fina y rojiza, y bueno, pues tiene un enclave muy bonito, ¿no? Pensad que esa arena tan rojiza con ese agua azul, pues hace una foto espectacular y es un sitio bastante concurrido. Para mí la mejor foto de esta playa se hace desde la cueva Talmixta, que es una cueva que hay justo en la parte de arriba. Podéis acceder desde la propia playa andando, pero os pegáis una palicilla, O bien, si no desde la carretera, dejáis el coche y podéis bajar un poquito. Hay como una especie de agujero y ahí hay unas escaleras que lleva a la cueva desde donde podéis hacer las fotos. También es bastante chulo la cueva de Calipso, si os gusta la mitología, ya que, bueno, pues os podéis imaginar allí a Ulises en un viaje a Ítaca, ¿no? Pero, bueno, dice, como tal es menos chula, pero a mí, como la mitología me gusta, pues me parece un sitio increíble. Quizá para mí lo mejor de toda la isla es la zona de los acantilados. Aquí vais a poder hacer muchos kilómetros, podéis pasear por toda la costa, admirar su belleza. Hay muchísimas rutas, ¿vale? Hagáis la que hagáis, os va a encantar. Yo sí que os digo que empecéis en la bahía de Turjera para fotografiar lo que se conoce como mar interior, ¿vale? Aquí lo que hay son unas casitas bajitas, pintadas de diferentes colores, un muelle, y luego todo esto está conectado por un túnel de aproximadamente unos 100 metros que atraviesa lo que es la punta, ¿no? Entonces, bueno, las fotos son diferentes, son muy bonitas, y a partir de ahí podéis proseguir hasta donde estaba antiguamente la Ventana Azul, acordaos que fue destruida por el agua, que fue, por cierto, otro lugar donde se grabó Juego de Tronos, ¿no? A partir de ahí, ya os digo, podéis coger el camino que queráis, los acantilados son todos impresionantes, la isla os va a enamorar, vais a ver un montón de rocas, torres, islotes, y todo ello rodeado de un mar azul que a mí me recordaba mucho a Grecia. Ya sabéis lo que siempre os digo, el mar griego para mi gusto es el príncipe de todos los mares. Si queréis saber por qué, leer mi podcast que tengo en mi blog, que lo digo, que el mar griego para mi gusto es el más bonito de todos y de verdad que Caribe me parece espectacular, pero es que ese azul yo no lo he encontrado en ningún sitio, ¿no? Entonces a mí me recordaba mucho a ese azul. Y bueno, pues otros lugares también chulos, puede ser la Bahía Blas, que es una preciosa playa, y como esta no es de muy fácil acceso, bueno, pues hay poca gente, ¿vale? Podéis ir también a la Bahía Hondob, que esta se encuentra muy cerquita del pueblo de Calam, y esto queda directamente enfrente del famosísimo Blue Lagoon de Comino. Y bueno, pues qué decir de Comino, que es un islote no habitado, hay un solo hotel que funciona nada más que en verano y que es conocido a nivel mundial porque es el paraíso del buceo, ¿no? Esta Laguna Azul está en una pequeña bahía de agua azulísima, es el sitio ideal para bucear entre arcos y puentes de roca. Yo lo que pasa es que sí que os digo que como siempre está repleto de gente, pues que si queréis algo un poquito más tranquilo dentro de la misma isla que, como os he dicho, no hay nadie, bueno, pues podéis alejaros un poquito de aquí y también tendréis calas completamente vacías, ¿no? Siempre os voy a recomendar un par de libros que a mí me gustaron bastante para conocer un poquito más sobre este país. Podéis leer el libro de Caballeros de Malta de Lía Barceló, que bueno, pues se trata de que el caballero Don Diego de Miranda decide acudir a la llamada de la Orden de San Juan para defender la isla de Malta de la invasión turca. Entonces le acompaña a su joven criado Juan, al que, bueno, pues que dada su inexperiencia, todo se le antoja cautivador, ¿no? El mar, embarcarse en una galera, el amor. Pero bueno, Juan no contará con demasiado tiempo para disfrutar de estos placeres, pues las incursiones de los turcos en la isla cada vez son más devastadoras y las fuerzas cristianas disminuyen a pasos agigantados. Con lo cual es una novela que explica muy bien los hechos ocurridos en Malta durante el asedio turco que tuvo lugar en el siglo XVI. Otro libro que también está muy bien es el de Sergio Tapia, que se titula La isla del halcón, y que habla de todos aquellos héroes que tuvieron que resistir allí en el fuerte de San Telmo durante, bueno, pues el gran asedio que tenía la isla, ¿no? La verdad es que está muy bien porque pese a que cuando lo leáis ya va a haber cosas que os suenen porque lo habéis leído en otros libros, pero bueno, lo cuenta muy bien. A mí es una novela que, no sé, que me entretuvo bastante, ¿no? Otra que también me gustó fue la epopeya del gran sitio de Malta de James Jackson, Y bueno, pues la ambienta un poco en el 1565, cuando un desesperado grupo de piratas, mercenarios y desarraigados tienen que unirse para hacer frente al mayor asedio que el mundo ha conocido hasta ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, la última de las grandes órdenes de caballería cristiana, que ya sabéis que hemos hablado de los caballeros de San Juan, se refugia en la isla de Malta y son los únicos que siguen soportando las acometidas del Islam, ¿no? Entonces el emperador otomano, Suleimán el Magnífico, quiere borrarlos de la faz de la tierra para siempre y para aniquilarles despliega la armada más poderosa. Y bueno, pues volvemos un poco al mismo tema, ¿no? Vais a ver que las tres novelas van ambientadas en la misma época, desde diferentes perspectivas, pero bueno, a mí me gusta mucho la historia y me gustó leer bastante esto. Y bueno, viajeros, pues espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por este chiquitito país con varias islas. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver alguna fotito o tenéis alguna duda, ya sabéis, visitáis mi blog en viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y bueno, pues nada, ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso continente. Que paséis una feliz semana.
Sabiendo que muerto seguro estaría peor, vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. Sobra decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. Camino, pero habrá que andarlo, así que vamos ya, ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar, no sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol, y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. a decir que aún tenemos tiempo. Déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos. Eres de los que bailan al viento.